Romper el silencio. Prevención de la violencia sexual contra las mujeres en la onda local de Andalucía.
Hoy en Rompiendo el Silencio seguimos analizando algunas de las violencias que afectan a las mujeres por el hecho de serlo. Y hoy queremos hablar de la trata de mujeres con fines de explotación. No de prostitución, que es un debate tangencial que requiere otro marco y otros argumentos. La Real Academia de la Lengua define la trata como el tráfico que consiste en vender seres humanos como esclavos. Y en una segunda acepción, como tráfico de mujeres que consiste en atraerlas con coacción, mediante engaño, a centros de prostitución para su explotación sexual. Según la Fundación Women's Week, España es uno de los principales países de destino y de tránsito de víctimas de trata en Europa y uno de los 5 países europeos de los que proceden mayor número de traficantes. Un total de 45.000 mujeres y niñas son víctimas de trata en nuestro país y en el mundo esta cifra asciende al 1.800.000 personas. El 79% de las mujeres y niñas víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual, mientras que el 83% de los hombres sufre explotación laboral y trabajos forzados. Hoy queremos hablar de todo esto y lo hacemos con Rocío Benítez, que es psicóloga y presidenta de la Asociación Victoria Ken. Señora Benítez, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Gracias.
Bueno, decíamos en la introducción que una de las definiciones que hace la RAE, la Real Academia de la Lengua, sobre trata es tráfico de mujeres que consiste en atraerlas con coacción o mediante engaño a centros de prostitución para su explotación sexual. Esa es, por decirlo así, la definición académica, pero para alguien que trabaja en el día a día de esta realidad, que conoce de cerca la trata, ¿cómo definiría la trata con fines de explotación sexual?
Pues bueno, para mí la trata con fines de explotación sexual es un infierno o la peor pesadilla de mi vida, ¿no? El que me lleven engañada o de alguna forma coaccionada a que personas me estén violando a lo largo de todo el día durante un tiempo indefinido en mi vida, pues esa es la peor pesadilla que se me ocurre.
Vamos a contar cómo es esta realidad, más o menos acercándonos a diferentes procesos. Y vamos a empezar por el inicio. ¿Cómo se capta a estas mujeres y a estas niñas?
Bueno, seguro que en el imaginario de este tipo de captación, pues bueno, está ese hombre occidental que va a África o a algún país sudamericano en vía de desarrollo y que se trae a esa persona engañada diciendo que va a estar en un hotel limpiando, que, ojo, que así también se captan, ¿no? Uh-huh. Pero si yo digo que en España, en las zonas universitarias, en las zonas de marcha, de moda, es el guapito que de turno, que te dice, ven, que vamos a ir en un yate a una fiesta y tú lo único que tienes que hacer es servir copas y yo te voy a comprar un bañador Gucci o Yves Saint Laurent y te voy a comprar un pareo y unas gafas de sol de la marca de moda y tú lo único que tienes que hacer es servir copas y que te vean. Y esta niña española, adolescente, universitaria, que tiene muchos gastos, que quiere un poco contribuir en los gastos con su familia, accede porque realmente, como se lo venden, tampoco es nada del otro mundo. Además, encima se va de fiesta, un yate, por todo lo alto. Y cuando llega al yate, pues la realidad no es la que le han contado, pero está ya en alta mar, y cuando vuelve de ese viaje, que ya el principio de su pesadilla, le dicen, pero tú tienes una deuda conmigo, porque yo te he comprado un bañador, y te he comprado un pareo, y te he comprado las gafas, y todo ese dinero me lo debes, además sé dónde vive tu familia, y como te atrevas a decir algo, voy a por ello, o le digo lo que has hecho. Cuando escuchamos esto, cómo se nos ponen los pelos, ¿no?
Y esa realidad de que se aleja del prototipo, del estereotipo que tenemos en torno a la trata, ¿supone el porcentaje mayor, es la mayoría de la realidad de la trata en nuestro país?
Bueno, la realidad de la trata en nuestro país es muy diversa. Yo no te puedo marcar un perfil porque no nos encontramos de todo. Pero sí que es verdad que hay mucha trata detrás de situaciones normalizadas.
¿Cómo qué? ¿Normalizadas como esta que nos contaba?
Como esta que te cuento. Bueno, no, es que las niñas jóvenes universitarias lo que quieren es gastarse mucho dinero en Gucci. Y entonces por eso se prostituyen.
Lo que define a todas las víctimas de tratas, en cualquier caso, es que están coaccionadas, que están ejerciendo la prostitución en contra de su voluntad, de su voluntad explícita. Esa es la definición clara de todas estas víctimas. ¿Y cómo se realiza esto? ¿Cómo funcionan las redes para pues llevar a cabo esa coacción, ese sometimiento, ese silencio al que se ven obligadas y forzadas estas mujeres que, como repetimos, son víctimas de trata?
Bueno, el miedo, de una forma u otra. Al final lo que hace que sigan ahí es el miedo. El miedo a las mafias, el miedo a que sufra su familia, el miedo a que se descubra su situación, el miedo hay ciertas mujeres que por religiones y demás pues las enganchan con el vudú, el miedo. Al fin y al cabo, el miedo, de una forma o de otra, lo que las hace retenerlas ahí es el miedo.
Y una vez dentro, decimos, están sometidas a coacción, amenazas, ¿pero hay alguna posibilidad de escapar para estas mujeres?
Bueno, yo creo que sí, que posibilidad hay. Lo que pasa que sí que es verdad que cada una de estas mujeres necesita su tiempo, porque cuando una tiene tanto miedo, el desprenderse de ese miedo es difícil, además en muchos de los casos pues tienen realmente localizadas a toda la familia, y entonces muchas veces no es ella sino el que le puedan hacer a sus familiares más queridos, ¿no? Entiendo que se puede salir, porque somos muchas las organizaciones como la nuestra que da ese apoyo, además de la protección desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y bueno, lo que pasa que es difícil, o yo entiendo que es difícil que tú termines confiando y despojándote de todo este miedo para emprender ese camino para salir de la trata.
Y cuando estas mujeres consiguen salir o se las consigue sacar, ¿hay medidas de protección, de acompañamiento para ellas?
Claro, claro.
¿Cómo son?
Vamos, eso es lo primordial, ¿no? El que tengan esa protección en donde cambian de lugar, que es como si desaparecieran del mapa, por así decirlo, ¿vale? Tienen a lo que son la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado pendientes de ella para cualquier cosa que les surja. Es un poco eso, ¿no? Es como si desaparecieran del mundo.
Y en ese
para que no las encuentren, claro.
Sí. Y en ese acompañamiento que se hace después, una vez que estas mujeres salen, ¿cómo se canaliza? ¿A través de las instituciones, de asociaciones? ¿Cómo funciona esa red de apoyo a las mujeres que consiguen salir?
Bueno, la red de apoyo realmente, como tú acabas de decir, es una red de apoyo. Se canaliza tanto desde organizaciones como de instituciones locales, ¿no? Porque realmente nos necesitamos tanto unos a otros como para poder dar sostén a que todo esto pueda canalizarse y llegar a buen puerto.
¿Y cómo salen esas mujeres? Porque suponemos que la huella que ha dejado emocional, psicológica, ha sido muy fuerte.
Bueno, con terapia, con hacerse cargo de nuevo de su vida, Pues bueno, como salimos las mujeres de tantas situaciones que a lo largo de la historia nos ha colocado en un espacio de dolor.
Y Rocío Benítez, hablamos de la trata con fines de explotación sexual. Es el caso de del 79% de las mujeres y niñas que son captadas. Bueno, por hacer una comparación, en el caso de los hombres, el 83% de los hombres que son captados en redes de tratas, su destino o la finalidad es la explotación laboral y los trabajos forzados. Eso explica que hay una diferencia absoluta en los perfiles por género. Yo quería preguntarle, en el caso del porcentaje restante, ese 21% de mujeres que son captadas para la explotación laboral y trabajos forzados, ¿cómo es esa realidad? Porque es una realidad menor, pero que también existe.
Sí, también existe. Normalmente, nosotros lo que nos encontramos es desde la mendicidad. ¿No? Desde la mendicidad, desde los pequeños hurtos que se hacen en zonas de turismo. Que sí que es verdad que también a lo mejor hay talleres clandestinos de costura en donde también se tiene a estas mujeres tratadas, ¿no? Pero con lo que más nos encontramos es ejerciendo la mendicidad.
Y Rocío Benítez, para conocer más la asociación que usted preside, ¿qué consiste ese trabajo? ¿Cuál es la labor que hace Victoria Kent?
Bueno, Victoria Kent, realmente llevamos 30 años trabajando por disminuir las desigualdades que hay en la sociedad en general, trabajando con las personas más vulnerables. Es verdad que la mujer siempre es una de las personas más vulnerables, por una de las cosas por las que hemos estado hablando ahora mismo, y muchas otras circunstancias, como es la violencia que se ejerce sobre la mujer por el simple hecho de ser mujer en muchos otros ámbitos, y todas estas desigualdades que sufrimos. Pero también trabajamos con hombres y trabajamos con niños y niñas, ¿no? Porque nuestra prioridad sobre todo es la formación y la prevención, y para que no lleguemos a lo que es la situación de tratamiento, como yo digo, ¿no? Cuando ya todo está hecho y lo que tenemos es que paliar los efectos de, porque entendemos que puede haber un mundo más justo y más humano y lleno de mucho más amor. Y bueno, ese es nuestro objetivo.
Pues hoy queríamos hablar en este Rompiendo el Silencio de trata, analizar cuál es esta situación, una situación que se da, como decíamos, en el caso de las mujeres, especialmente destinada a la explotación sexual. No de prostitución, lo decíamos en la introducción, que es otro debate, un debate que está abierto, con posiciones diferentes y que habrá que abordar, pero no es este el espacio. Hoy queríamos hablar de trata y lo hemos hecho con Rocío Benítez, psicóloga y presidenta de la asociación Victoria Kent. Señora Benítez, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Romper el Silencio, un proyecto impulsado por la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión, realizado con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, con cargo a la asignación presupuestaria del 0,7% del IRPF.